¿Ya está grabando? ¿Sí? Bueno, para que todavía estoy llevando el mate. Listo, ahora sí.
Buenas, buena gente. Bienvenidos a Detectives del Pasado, el único podcast donde un grupo de pibes con wifi intenta resolver misterios de hace 2 siglos, con datos medio dudosos y mucho mate de por medio.
Y con una producción más precaria que el presupuesto del colegio.
No importa, la intención es lo que vale. Hoy tenemos un caso histórico, polémico y confuso. El brigadier de Estanislao López, el caudillo invencible del litoral, o el primer influencer santafesino.
¿Influencer? ¿Tenía Instagram?
Sí, subía selfies desde la batalla Cepeda con el hashtag Modo Federal.
Y seguro tenía más likes que Rosa.
Yo lo seguía, ¿eh? Tenía un contenido re motivador.
Sí, seguro. Y también le dabas me gustas a las fotos de San Martín, ¿no?
Sí, pero lo dejé de seguir cuando se fue a cruzar los Andes, porque no subía nada.
Pero bueno, volviendo al tema. El brigadier López no es un personaje cualquiera. Fue un tipo que se bancó a 5 invasiones porteñas. Fundó escuelas, armó la primera constitución provincial y hasta se tiró al agua engrillado para escapar de los españoles. O sea, si eso no es tener aguante, no sé qué es.
Y todo eso es con poncho, sin GPS y sin Google Maps.
Pará. ¿Entonces no fue el que cruzó los Andes con un caballo blanco?
No, ese fue San Martín. Este fue el que puso en su bandera Provincia Invencible Santa Fe, y se lo creyó.
¿Y si lo de Invencible era literal? ¿Dicen que su espíritu todavía protege la provincia de cada vez que hay elecciones o una crecida del Paraná?
Bueno, con lo que se inunda Santa Fe debe estar medio ocupado el pobre.
Tranqui, gente, que vamos a descubrir la verdad detrás del mito. ¿Quién fue Estanislao López? ¿Un héroe nacional o un caudillo con más drama que novela de las 9?
¿Y qué tiene que ver con brigadier? ¿Ese era su nombre artístico?
No, campeona. Brigadier era su rango militar. Como decir general, pero versión santafesina.
Ay, yo le decía Brigi.
Ah, sí, porque vos los conocías del gimnasio, ¿no?
Igual, nadie habla del por qué murió tan tranquilo. Todos los caudillos de esa época terminaron mal. Exiliados, fusilados o traicionados. Y él, nada, murió en su casa, rodeado de su gente. ¿No les parece raro?
Para mí se hizo el muerto.
Bueno, listo, me rindo. Arranquemos con la investigación antes que alguien diga que López era extraterrestre. Bueno, para arrancar con nuestra investigación sobre Brigadier López, lo primero que hay que saber es que tipo nació el 22 de noviembre de 1786, en Santa Fe.
O sea, antes o después del Wi-Fi.
Hay mucho antes, mi cielo. En esa época lo más moderno que había era una carta que tardaba 3 meses en llegar.
Sí, literal. Su mamá era Antonia López y su papá Juan Manuel Rondán, que era capitán. Pero medio que tardó a hacerse el cargo, ¿viste?
Típico. De esos padres que aparecen cuando ya te recibiste. Igual Estanislao se quedó con la pillo de la madre, porque era la que se rompía el lomo criándolo.
No, yo me acuerdo cuando nació. Fue un día re caluroso.
Claro, si vos ya eras de obstreta, ¿no?
Ay, por favor, Ambi, naciste en 2010, calmate.
Bueno, volviendo. De chico, el brigadier fue en la escuela del convento de San Francisco. Pero a los 15 años se pudrió y dijo, basta de rezar y copiar la pluma. Quiero acción. Así que se metió en los blandengues, que era como los soldados de frontera.
Los blandengues, ¿no eran los que cantaban voy a pasármela bien?
No, genia, esos son los enanitos verdes. Los blandengues eran un grupo militar que patrullaba la frontera norte para que no entren enemigos ni indios hostiles.
Y ojo ahí que empezó todo su entrenamiento. Aprendió a usar la lanza, el caballo y sobre todo a desconfiar de Buenos Aires.
Sí, porque desde esa época ya había tensión entre el interior y el puerto. Y López lo sabía. Por eso muchos creen que él no se metió en el ejército solo por aventura, sino porque ya estaba planeando algo.
¿Una revolución?
No, un movimiento federal. Un proyecto donde cada provincia mandará en su casa, sin que Buenos Aires se crea el dueño del país.
Igual déjame decirlo, con 15 años ya pensando en política. Ese pibe no conocía Netflix, seguro.
También hacía tareas para el virrey. Ya mensaje a Buenos Aires y Santa Fe. Era como el rápido del siglo XIX, pero en caballo.
Es verdad, yo le ayudé con los primeros envíos. Teníamos una promo, si entregabas 3 cartas te dan una empanada.
Te juro que me da ternura cómo miente con tanta confianza.
¿Y cuándo empieza a pelear?
Ahí viene lo bueno. Cuando estalló la revolución de mayo, López dice, me anoto. Y se suma a la expedición del Paraguay con Belgrano. Ahí pelea con Campichuelo, Paraguari y Tacuari. Y ojo, en esa última lo capturan los españoles.
¿Y ahí se muere?
No, recién empieza. Lo meten preso. Lo suben engrillado a un barco español llamado La Flora. Y el tipo se escapa nadando casi 4 kilómetros.
Sí, literalmente. El Aquaman del siglo XIX.
Ay, yo estaba en el muelle y lo he salido del agua. Me pidió una toalla encima.
Sí, claro. Y después se fueron juntos a tomar un submarino de chocolate.
Dicen que cuando llegó a tierra, lo estaban esperando las tropas argentinas. Y ahí le dieron el grado de alférez, por su valor. Desde ese momento, Estanislao López empezó a escribir su nombre en la historia.
Y con buena letra, porque no cualquiera se gana un ascenso nadando engrillado.
Sí, posta. Mientras otros hacían discursos, él hacía tiratrones revolucionarios.
Che, pero si era tan capo, ¿por qué no tiene una estatua gigante en Buenos Aires?
Porque era de Santa Fe, querida, y Buenos Aires nunca se bancó con Santa Fe si no les gane 5 veces.
5 veces, y todavía dice que fue suerte.
Así que ya saben, gente, de pibe rebelde que se escapa del colegio a héroe que se escapa de los barcos. El brigadero arrancó su historia como un soldado común, pero con una lanza y un sueño. Que el interior también tenga voz. Bueno, sigamos con este momento que parece de película. Año 1811. López está preso, engrillado, subido a un barco español llamado La Flora, rumbo a Montevideo. Y el tipo dice, ya fue, me tiro al agua.
¿Y no se ahogó?
No, sobrevivió. Nadó 4 kilómetros con grilletes puestos. 4. Yo me ahogo cuando nado 2 largos en la pileta del club, imagínate eso.
Yo estaba en la orilla, lo vi venir nadando, llegó. Me dio la mano y me dijo, gracias joven, la patria te lo agradecerá.
Sí, claro. Después le diste un Gatorade, ¿no?
Por favor, Ambi, vos no estás ni en la barriga de tus bisabuelos.
Bueno, no se rían tanto. Algunos historiadores dicen que su fuga no fue casualidad. Que alguien dentro del barco lo ayudó. Tal vez un espía criollo infiltrado entre los españoles.
Un doble agente, tipo James Bond con mate.
Exacto. Hay registros de que La Flora tenía tripulantes rioplatenses. Y se rumorea que el capitán sospechaba, pero nunca lo descubrió.
O sea que López se mandó un escape digno de película. Imagínate, noche cerrada, el mar agitado, el tipo encadenado hasta los tobillos y ¡pum! ¡Al agua!
Y nadando como si fuera Aquaman, pero versión federalista. Con el poncho al viento y el agua salada en los ojos, pensando, ¿por Santa Fe o nada?
¿Y los españoles qué hicieron?
Nada, se quedaron de cara. El tipo desapareció y recién lo vieron cuando apareció al otro lado, en el campamento argentino, todo embarrado pero vivo.
Y lo primero que hizo el general Rondeau fue ascenderlo a alférez. O sea, de preso militar con rango, en un solo chapuzón.
Es verdad, yo estaba ahí, vi cuando le dieron el diploma. Era tamaño A4, con sello dorado.
¿Te das cuenta que no existía el A4 en 1811?
Ni la impresora, Ambi.
Igual, piensen un segundo. Si López realmente nadó 4 kilómetros con cadena, eso no es fuerza humana. Eso es entrenamiento, algo más.
¿Algo más porque poderes?
No descarto nada. Hay teorías que dicen que los caudillos tenían amuletos indígenas que les daban energía y López pasó muchos años en las fronteras con los pueblos originarios. ¿Coincidencia? No lo creo.
O sea, vos estás diciendo que Brigadier era como el primer superhéroe argentino.
Claro, el capitán federal. Su poder, nadar con grilletes y escribir constituciones a mano sin mancharse los dedos.
Y seguro tenía a su archienemigo, el general porteño.
No, yo lo conocí, un tipo macanudo.
Ambi, te juro que algún día te vas a poner en ejemplo de manual de historia. La importancia de verificar las fuentes.
Pero posta, después de eso el tipo se volvió un símbolo. Ya no era solo López el soldado, era López el que no se rinde. Y esa actitud lo llevó a ser el líder del pueblo santafesino.
Y no cualquiera se gana el respeto así. Imagínate de lleno, los soldados diciendo, yo me voy a pelear por Tacuarí. Y López responde, yo nadé con cadena, papá.
Che, pero si se tiró al agua engrillado, ¿no se oxidaron las cadenas?
Vos preocupate más para probar historia que por la humedad del río de la Plata.
Dicen que cuando salió del agua, el cielo se abrió y se escuchó un trueno. Como si el destino mismo lo estuviera anunciando.
Bueno, capaz fue una tormenta común, pero suena más épico. Después de eso, el brigadier volvió a Santa Fe y empezó su carrera política y militar en serio. En él se comentó, se había convertido en el tipo que se iba a enfrentar en Buenos Aires y no perder ni una.
De estudiante aplicada a caudillo con estilo. Un glow up histórico.
Y hablando de enfrentamientos, en el próximo bloque se viene la parte más picante. Las batallas, los quilombos, los tratados y en el momento que López dijo, Santa Fe no se toca. Bueno, después de su fuga épica, López vuelve a Santa Fe y empieza la etapa más intensa de su vida. Los quilombos con Buenos Aires. O sea, siglo XIX, versión guerra de provincia.
A ver, contexto en esa época. Buenos Aires quería manejar todo, ¿no? Como el típico amigo que organiza el grupo de WhatsApp y se pone de admin sin que nadie le pida.
O sea, que López fue el que puso salir del grupo.
Exacto. Santa Fe dijo, nosotros queremos autonomía, loco. Y López se plantó. Literalmente se armó su tropa y le dijo, venga si se animan.
Yo estaba ahí en la primera batalla, me acuerdo que López gritó, por la patria y por los bizcochitos santafesinos.
Seguro, y después pidió delivery.
La posta es que lo hicieron invadir varias veces. Primero vino a Balcarce, después La Valle, Dorrego, Soler, y todos terminaron perdiendo. El tipo los derrotó una y otra vez.
¿Y los porteños no se cansaban de perder?
No, insistían más que los vendedores de planes de ahorro.
Algunos dicen que López conocía el terreno tan bien que las batallas las ganaba antes de empezar. Tenía informantes en el puerto, espías que le avisaban los movimientos enemigos. Y cuando ellos llegaban, él ya los estaba esperando con el mate listo.
Y no solo eso. Después de ganar varias batallas, en 1819 se redacta el Estatuto Provincial. Una especie de mini constitución para Santa Fe. Primera provincia en hacerlo. O sea, mientras otros peleaban, él escribía leyes.
Multitasking en el siglo XIX. Guerreaba, redactaba y encima mandaba a construir escuelas.
No, me reacuerdo. Yo ayudé a imprimir el estatuto, el mimeógrafo.
No existía mimeógrafo todavía, Ambi.
Perdón.
Ah, ¿y ahí ya era gobernador?
Sí, en 1818 lo eligen gobernador con solo 31 años. Y ahí arranca su época dorada. 20 años al mando, 2 décadas invicto.
Y se codeaba con lo más top del momento. Ramírez, Bustos, Artigas, era como el grupo de WhatsApp de los federales, los Anticaba Squad.
Y después de la batalla de Cepeda, en 1820, López firma el Tratado del Pilar, que básicamente dice, che, basta de pelear, cada provincia hace la suya. Pero lo loco es que algunos creen que había una cláusula secreta.
¿Qué decía?
Que el mate no se comparte con los porteños.
Igual, suena razonable.
También firmó el Pacto de Venegas, el Tratado de Cuadrilátero y más tarde el Pacto Federal. O sea, el tipo tenía más tratados que un abogado.
Ay, yo firmé uno de esos, creo que era el de Netflix.
La cuestión es que López no solo peleaba por Santa Fe, sino por todas las provincias del interior, y se lo convirtió en el símbolo del federalismo.
¿Federalismo es lo mismo que ser fan de Federal, ah?
No, amor, significa que cada provincia tiene derecho a gobernarse sola, sin que Buenos Aires decida todo.
Exacto, López quería un país con equilibrio, un tipo con visión, pero con lanza en la mano.
Y no se olviden de la batalla de Gamonal, donde le ganó a Dorrego y después a Ramírez en Lomas de Coronda. El tipo literalmente no perdía, por eso lo llamaron el Invencible.
¿Sí le dieron la copa?
Sí, la copa Santa Fe histórica.
Nada, le dieron una medalla de brigadier general. O sea, título oficial de capo del litoral. Así que, en resumen, mientras Buenos Aires decía centralismo, López respondía ni lo sueñe. Y con eso se ganó respeto, enemigo, y una página asegurada en los manuales.
Y un par de memes si viviera hoy.
Seguro sería tendencia en Twitter. Hashtag brigadier modo invencible.
Y hablando de Invencible, en el próximo bloque vamos a contar cómo Santa Fe se convirtió oficialmente en la provincia invencible, con bandera propia, color y toda la actitud.
Y con mensajes ocultos en los símbolos.
Ahí viene de nuevo con la conspiración.
Bueno, hasta ahora el brigadier ya se había hecho famoso por ganar la medio de Buenos Aires, pero su reinado recién empezaba. En 1818, con 31 años, Estanislao López se convierte en gobernador de Santa Fe. Un pibe con cara de no dormir mucho y 1000 quilombos por resolver.
Imagínate tener 31 años y que en vez de pagar el alquiler estés manejando una provincia entera. Mientras nosotros a esa edad vamos así, viendo qué carrera elegir.
Che, ¿cómo lo eligieron? ¿Por casting?
Y más o menos. Hubo una revolución. El gobernador anterior, Mariano Vera, se tuvo que ir. Y la gente dijo, che, el estanislado este sabe más lo que sabe. Pongámoslo a él.
Es verdad, yo voté por él.
Ay, no había voto, Ambi.
Exacto, pero sí había confianza. López fue el tipo que transformó Santa Fe. Organizó escuelas, mejoró los sueldos de los maestros y creó el primer estatuto provincial en 1819, que fue como una mini constitución.
Y también puso reglas claras, lo que hoy sería. No robarás, no rompas con el centralismo y mandar a tus hijos al colegio.
El tipo entendía que una provincia sin educación no crece. Fundó escuelas en Coronda, Rosario, San José Rincón y apoyó a los pibes sin recursos con becas. Y ojo, también impulsó la educación femenina.
Sí, un adelantado. Mientras otras pensaban que las mujeres solo servían para bordar, él decía, que estudien también.
¿Estudiaban qué? ¿Matemática? ¿TikTok?
Latín, filosofía, historia americana, urbanidad y buenas costumbres, que no te vendrían mal, ¿no?
Dicen que cuando escribió el estatuto lo hizo de noche, solo, con una vela encendida, y que en la primera página puso una frase secreta que decía, el que ataque Santa Fe será derrotado.
Bueno, no tan secreta, porque lo cumplió.
Y para dejarlo bien claro, en 1822 hizo oficial la bandera provincial, la cuatricolor, rojo, blanco y celeste, con un óbolo, una lanza y unas flechas cruzadas.
¿Y por qué tantas cosas? ¿No era más fácil un emoji?
Porque el tipo era dramático. Cada color tenía un significado. El rojo por la sangre derramada, el blanco por la paz y el celeste por la patria. Y las flechas cruzadas con la lanza decían, acá mandamos nosotros.
No, yo re ayudé a coser esa bandera. Me acuerdo que se nos acabó el hilo y tuvimos que usar lana de alpaca.
Seguro, y después la planchaste con una piedra caliente.
Sí.
Pero hay algo que nadie menciona. En el centro de esa bandera, López pidió que se escribiera una frase, Provincia Invencible de Santa Fe. ¿Y saben qué? No era solo un título, era una advertencia. 5 invasiones porteñas, 5, y ninguna pudo con ellos.
O sea, literalmente, el tipo se puso invencible en la bandera. Eso es tener autoestima.
Sí, autoestima, confianza y obviamente ser humildad.
Sí, ¿y si alguien de otra provincia quería copiarle la bandera?
Seguro López aparecía en su casa con una lanza y le decía, amigo, eso tiene copyright.
Y como si todo eso fuera poco, López también fue el que firmó el Pacto Federal en 1831, que fue la base de la futura Constitución Nacional. O sea, sin él probablemente el país no se organizaba como se organizó.
Yo estuve en esa firma, fui la que sostuvo la lapicera.
Sí, re, la única lapicera que sostenés es la del colegio cuando te copias.
En fin, escuelas, tratados, batallas ganadas, bandera propia, un lema que sea invencible. El brigadier no solo fue un caballo, fue una marca registrada.
Tipo Messi, pero con caballo.
Y sin Instagram, pero con historia.
pero todo Ere tiene una última batalla. Incluso los imbéciles.
Y al final de López fue tan distinto a los demás caudillos que hasta da para sospechar un poco.
O para pensar que su historia todavía no terminó.
Bueno, después de 20 años al mando de Santa Fe, mil batallas, tratado, revolución y banderas flameando, López llegó al final de su camino.
No, pero pará, no fue un final trágico, ¿eh? No lo fusilaron, no lo traicionaron, no lo mandaron al exilio como a la mayoría de los caudillos. El brigadier murió tranquilo en su casa el 15 de junio de 1838, rodeado de su familia y su pueblo.
¿O sea que se murió de viejo?
Más o menos. Se enfermó, pero tuvo una vida larga para esa época. Y fue uno de los pocos que pudo decir... Gané todas las batallas y encima no me mataron.
Ese ya es nivel final boss de la historia argentina.
Yo estuve en su velorio.
Uy, cortala, Ami, no estabas.
Vos, Tami, podés dejar de estar en todos lados. Nicole más tiene tanto registro histórico como vos.
No se rían tanto. Hay gente que dice que su muerte fue demasiado perfecta y que Brigadier sabía cosas. Y que antes de morir escondió documentos en el convento de San Francisco.
¿Documentos de qué? ¿De impuestos?
No, documentos sobre los pactos federales y sobre otros líderes que querían traicionar la causa. Hay quienes creen que dejó un cofre con cartas, instrucciones, hasta un mapa.
¿Un mapa del tesoro?
No, pará. No me digas que vamos a terminar el podcast buscando un cofre en el convento.
Yo ya lo encontré.
Y a ver, entonces, ¿qué tenía adentro?
Mira, tenía un mate y una factura vieja. ¡Qué rico!
Volviendo a lo serio. Lo que sí sabemos es que sus restos descansan en el convento de San Francisco, el mismo donde estudió de chico, como si la historia hubiese cerrado el círculo.
Y no cualquiera descansa ahí, ¿eh? También fue el lugar donde se firmaron tratados claves y se tomaron decisiones importantes para todo el país.
O sea que el tipo nació, estudió, gobernó y murió todo en el mismo lugar. Un nivel de arraigo que ya quisiera mi ex con sus vínculos.
Y todavía hoy, algunos aseguran que su espíritu protege Santa Fe, que cuando hay tormenta, si miras al cielo... Puedes ver una sombra con poncho, el brigadier, custodiando su provincia.
O el humo del asado del vecino, depende
de
la hora.
Pero más allá del mito, resulta que Estanislao López dejó una huella enorme. Fue el primer gobernador constitucional del país, creador de la bandera santafesina, firmante del pacto federal, y defensor de la muerte de la autonomía del interior.
Y encima con facha, según los cuadros de la época.
Y ahora tiene su propia calle, ¿no?
Sí, y monumentos, escuelas, hasta plazas con su nombre. Cada vez que ve a Brigadier López, pensaba que no era solo un nombre largo. Era un tipo que se plantó cuando todos se arrodillaban.
Tal vez la verdadera invencibilidad no era por las batallas, sino por haber logrado que su gente la recuerde más de 2 siglos después.
Ay, mirá qué poético te pusiste.
Yo me emocioné un poco, che. Creo que voy a llorar.
Tranqui, que todavía queda el cierre. Bueno, gente, hasta acá llega el episodio de Detectives del Pasado. Hoy aprendimos que Brigadier Estanislao López no era solo un caudillo con poncho, sino un tipo que cambió la historia argentina a pura convicción y tereré federal.
Que fue invencible, sí, pero también un poco chismoso de los pactos, como yo.
Que no cruzó los Andes, pero cruzó el río a los chapuzones.
Y que me pidió la toalla después. ¡Por Dios, qué locura fue presenciar todo eso!
Y que tal vez, solo tal vez, su historia esconde todavía secretos.
Bueno. Eso lo dejamos para la segunda temporada. El regreso en Brigadier. Misterio en el convento. Gracias por escucharnos, por bancar la historia con humor. Y recuerden, no todos los héroes usan capa, algunos usan pocho, toman mate y hacen historia, ¿no?
¡Viva la Santa Fe Invencible! ¡Eh!